Ya estamos de regreso con nuestro matinal a través del 94.7 en vivo y en directo este día lunes. Le damos la bienvenida al médico veterinario Carlos Landaeta Quevique, académico del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenido, Carlos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá, pues.
Como todos los días lunes, nuestro espacio de veterinaria. Hoy día el tema que nos convoca, Carlos, son trematodos en la ganadería. Una de las enfermedades comunes en la ganadería chilena y mundial, y es el trematodo hepático, aunque también se describen otros trematodos en otras partes del sistema digestivo. Cuéntanos un poquito en extenso, Carlos, porque a lo mejor nuestros auditores quizás nunca han escuchado esta palabra, no lo reconocen, ¿verdad? Puede que no sea familiar, pero ¿qué son estos trematodos en los bovinos?
A ver, en el mundo de los parásitos, primero, dentro de lo que es el mundo médico, separamos un poco de lo que es ecología. En ecología, parásito es todo lo que nos hace algún tipo de daño. En lo que es medicina, separamos las bacterias, virus, de los parásitos, que son más bien protozoos, gusano y artrópodo. Y dentro del mundo de los gusanos, los trematodos son un grupo bien particular. Son un grupo de gusanos que no tienen una cavidad interna y que tampoco tienen segmentos. Es decir, se separan, por ejemplo, del grupo de los nemátodos, donde están los ascaris, que son los más o menos reconocidos, que son unos cilíndricos que tienen una cavidad interna. Ah, los nemátodos, los ascaris son más o menos grandecitos, pero hay unos que son bastante más grandecitos de otro grupo de nemátodos, que pueden tener un grosor fácilmente de dos dedos, por ejemplo, que pueden crecer bastante. Y están los otros, que son los cestodos, que comúnmente le llaman las tenias, que pueden crecer incluso hasta 8 metros, pero son segmentados. Y cada segmento es relativamente pequeño, ¿no? Y cuando juntamos un segmento después de otro, son varios metros. Los trematodos no son segmentados, son un cuerpo único. Entonces, es un gusano relativamente pequeño, ¿eh? Es muy parecido, muy pariente de las planarias en términos de lo que uno más o menos le suena, más o menos conocido. Son más o menos parecidos, ¿eh? El más conocido dentro de los trematodos es Fasciola hepática, que parece como la forma de una hoja, ¿eh? Un gusano plano, ¿eh? Que uno lo encuentra usualmente metido dentro de los canalículos biliares en el hígado. Y hay otros que no son tan planos, pero son mucho más chiquititos, parecen como un granito de arroz, que uno los puede encontrar dentro del rumen, en el caso de los animales rumiantes.
Se trata de parásitos gastrointestinales. ¿Cuántos existen aproximadamente?
A ver, especie fasciola hepática o de la fasciola, básicamente en Chile es una fasciola hepática. No hay mucho más que discutir al respecto, y eso es en buena parte del mundo. Hay otras fasciolas por ahí dando vuelta en algunas zonas muy puntuales en el mundo, pero en general en el mundo es fasciola hepática. Y en el caso de los trematodos ruminales hay muchas especies. Solo en Sudamérica se describen al menos unas 5 especies. Y en Chile, hasta ahora, tenemos solo una especie nomás, que el nombre es medio enredado, Calicophorum microbotryoides. Y, digamos, dentro del mundo de los trematodos ruminales, los nombres no son muy amables, que digamos. Pero hay por lo menos 5 especies en Sudamérica. En Chile, una especie hasta ahora descrita, pero es muy poco lo que se ha estudiado, ¿verdad? Entonces, eso a menos lo que podríamos decir. Chile y Perú son de los pocos países que hasta ahora tienen solo una especie descrita. En Argentina hay como 3, en Brasil hay como 3 especies descritas. Esa es la tendencia en general, que hay más de alguna especie descrita usualmente, ¿da?
El más común sería la fasciola, que lo dice usted.
Sí, fasciola hepática es el más común en términos de reporte en corderos, unas tesis por ahí, 10% de cordero de exportación, cordero de traspatio, de crianza, digamos, más campesina, más rural, común y corriente, podríamos encontrar perfectamente mayores prevalencias. Y algunas tesis en Concepción han encontrado en bovinos más del 50% de prevalencia. Es bastante frecuente.
¿Qué diferencia hay entre la fasciola y los trematodos ruminales?
Bueno, ahí, por una parte, además de lo morfológico que ya mencioné, que la fasciola tiene más bien una forma como de hoja, es que fasciola hepática se ubica en el hígado, ¿eh? En cambio, los ruminales son de rumen, y esta diferencia es bastante trascendental. Fasciola hepática tiene capacidad de infectar a animales que no son rumiantes, y entre esos el humano. Entonces eso hace que fasciola hepática sea también un problema de salud pública, a diferencia de los trematodos ruminales, ¿eh? Y ahí ya estamos hablando de algo que es de salud humana y salud animal, ¿eh? Eso ya
se puede,
es.
se puede traspasar eso, ¿sí?
Claro, se puede traspasar. Ha habido brotes en humanos. Últimamente ha habido cierta tendencia a aparecer rebrotes, pero particularmente por ahí por los años 80, 70, 80 y algunos en los 90 también hubo algunos hartos brotes de faciolasis en humanos. Fue bastante frecuente y ha aparecido algunos brotes últimamente de nuevo porque se ha descuidado un poco en ese sentido el conocimiento y la educación.
¿Quién es el hospedero definitivo de la fascia hepática?
En general, hasta ahora se ha visto muchos animales que consumen vegetales.
Ya.
Fundamentalmente es rumiantes, prácticamente casi todos, cérvidos, también lagomorfos como los conejos, las liebres, el humano también se ha visto, los camélidos sudamericanos también, se han descrito muchos de ellos, y en el humano fundamentalmente cuando consume vegetales que crecen en forma silvestre en torno a riachuelos o cursos naturales de agua o agua estancada. Cuando me refiero a vegetales, para el humano, los más típicos son berros, ¿no? Es raro que uno encuentre una lechuga silvestre al lado de un arroyuelo. Pero los berros son los que se describen que crecen en forma silvestre en torno a arroyuelos o lugares más bien silvestres y que uno los coma, ¿no? Uno usualmente no agarra un poco de avena y se lo echa a la boca, ¿no? Pero un berro podría eventualmente estar consumiéndolo, ¿no?
¿Se pueden contagiar los animales con estos parásitos? Sí.
Sí,
Ya.
en general, como decía, los animales herbívoros. No
Ya.
se describe, a pesar de que uno ve perros a veces comiendo pasto, por ejemplo, no se ha descrito en perros o en gatos. No he visto reporte en esos animales con fasciolasis, ¿eh?
Ya.
Hay otros huevos muy parecidos a los de fasciola en perros y en gatos, o sea, sobre todo en perros, pero no son de fasciola, ¿eh?
¿Y a los humanos se le puede traspasar que me está diciendo que sí, que han habido
Sí,
evidencia?
pero no los trematodos ruminales. Hay
Ya.
parientes de los trematodos ruminales que se describen en humanos, pero no en Chile, sino que en algunas partes del sudeste asiático por allá.
Ah.
Pero que no son ruminales, ¿eh? Son parientes de los
Son
ruminales,
parientes, pero no
pero no
es
son
exactamente lo
ruminales,
mismo. Eso
claro.
no se ha dado. En otro país tampoco.
En nuestro país no. No,
Ya.
en nuestro país no, por lo menos, lo que pasa es que los trematodos ruminales son de la familia Paranphistomidae. Y dentro de la familia Paranphistomidae está una especie que se llama Gastrodiscoides hominis, que afecta al humano en forma más bien accidental, porque más bien es de otros animales, pero afecta al humano, pero no está en Chile, está en el sudeste asiático, ¿eh? Y no es de rumiantes, ¿eh? Es como bien un caso particular dentro de los paranfistómidos, ¿eh? Pero como les decía, no es para preocuparnos, los trematodos ruminales son de rumiantes porque están en el rumen, ¿eh? Fasciola hepática sí es un tema importante en salud pública.
Se pueden infectar, como decía, los humanos con trematodos, no tampoco, ¿cierto? No.
Con
Sí,
trematodo, con fasciola hepática.
sí.
Con fasciola hepática
Rumina,
sí, pero no con
ya,
trematodos ruminales,
ya.
¿eh?
Perfecto, eso sí.
Sí.
¿Se puede prevenir?
En el caso de tanto de, bueno, de lo humano, fundamentalmente evitando el consumo de vegetales silvestres que crezcan alrededor del arroyo. El ideal es consumir vegetales que hayan sido cultivados, ¿eh? No muy
No así
silvestres.
silvestre,
Que
ya.
hayan crecido solo al lado del arroyuelo porque uno no sabe qué animales hayan, digamos, defecado cerca y además aquí el ciclo incluye caracoles, ¿no? Entonces hay todo un ciclo más o menos complicado, complejo dentro de esto. Pasa después del animal, el parásito pasa por un caracol y después llega al vegetal, ¿no? Es bastante más complejo de lo que parece, ¿no? Entonces puede alargarse, eso significa que no necesariamente el animal está al lado de donde está el vegetal que uno consume, puede haber un poco más de distancia, ¿verdad? Eso por una parte. Lo otro que es para prevenir en términos de la infección de los animales es el manejo de los canales, ¿verdad? La limpieza de canales previene la colonización de caracoles y eso ayuda a cortar el ciclo. Por una parte. Y por otra parte, bueno, en términos de ganadería, evitar que el ganado acceda a los canales en forma tan deliberada. Por último, si uno quiere que consuman agua, tratar de buscar alguna forma de que esa agua llegue a los animales sin que pase por los caracoles. O sea, de algún modo buscar alguna forma de que llegue a un bebedero a los animales, pero no que, digamos, que sea agua donde crezcan los caracoles. ¿Ya? Es la forma, en el fondo, digamos, uno lo que ve en cualquier artículo científico o cualquier instructivo es que el ciclo se da cuando tenemos un arroyuelo o agua estancada donde hay caracoles y hay animales, ¿no? Porque ahí, digamos, los animales defecan, eclosiona la larva, coloniza los caracoles, se multiplican los caracoles, abandonan los caracoles y se va hacia el pasto. Si cortamos el ciclo donde no están los caracoles, ¿verdad? O donde el animal no se alimenta de ese pasto contaminado, sino que el agua viene desde otra manera, ¿verdad? Ahí podemos evitar que se infecte el
Exacto.
animal y se corta el ciclo.
Ya, y bueno, cuando vemos esa hierba silvestre, como dices tú, algún tipo de hierba, a veces, obviamente para tomar en la casa, idealmente no lo haga, ¿verdad? No, no, porque no sabemos cómo es la procedencia, qué pasó ahí.
Claro, salvo que sea vegetales cocidos, o sea, si se cuecen
Ya.
no hay problema,
Ah,
pero
ya.
vegetales crudos, de todos
Nada.
modos, nada, evitarlo.
Ya.
Evitarlo, siempre eso es mejor comprarlo en lugar establecido.
Sí, aunque algunas personas laven con cloro, igual no pasa nada eso. A ver.
No, en general, para lo que son los gusanos, cualquier cosa de gusano,
¿Ya?
el cloro, el agua, digamos, el lavar con cloro no mata a los gusanos. No los mata, ¿da? Y particularmente en el caso de este tipo de parásitos, estos se adosan, se adhieren a los vegetales y ni siquiera salen mucho con la corriente de agua. No
Con
es
la corriente de
fácil,
agua.
no, porque uno piensa en otros huevos que se pegan
Sí.
y uno a veces por el moverlo en el agua se despegan y se sueltan.
Ya.
Aquí no, estos se adhieren a la,
Al
al, al,
vegetal.
al vegetal y cuesta soltarlo. No, le garantizo yo que un buen lavado va a soltar lo que le llamamos la metacercaria, que es la forma enquistada de la del digamos del parásito que va a infectar. Eso no se suelta tan fácilmente. Entonces, si es algo silvestre, mejor cocinarlo nomás.
Cocinar. Ca Carlos, ¿uno lo puede ver a la vista humana?
Es muy
Eso te
chico,
iba a
es
ver.
muy chico. Estamos hablando de menos de 1 milímetro.
O sea, no lo puedes ver.
Yo he visto a veces vegetales que tienen otras cosas propias del vegetal y uno dice, entre este puntito que es propio del vegetal y una metacercaria, distinguirlo, no.
Sería
No,
imposible
sí,
verlo.
o sea, alguien que no conozca una metacercaria no va a saber distinguirlo.
Ya. Sí, buena
Sí,
recomendación, ¿eh? Buena
sí.
recomendación para quienes también viven en lugares rurales y que están quizá
Claro.
acostumbrados de repente a recoger algunas cosas, sacar a la orilla de una. Uy,
Sí, en
¿qué?
general el común de las personas rurales me parece, porque los brotes no han sido tanto por personas que
Ya,
viven en
es
zonas
como la
rurales,
persona
¿eh?
que no sabe.
A veces pasa por personas que como que vuelven a esta tendencia de volver a lo natural y que de repente tienen como experiencias como de salir a acampar a zonas naturales y recoger cosas naturales. Y una cosa de repente recoger una fruta de algún árbol, ¿ah? Y otra cosa de repente recoger un vegetal del suelo, ¿ah? Y ahí donde de repente pueden haber ciertos riesgos, porque, digamos, en un parque nacional difícilmente vamos a encontrar mucha infección en el suelo, pero cuando estamos en un lugar donde pocos metros más arriba pueden haber vacas u ovejas, ahí puede haber ciertos riesgos,
A
¿ah?
poner atención con eso, ¿ah?
Claro.
Sí. ¿Cómo se cura de esto a los animales?
A ver, en el caso
¿Mm?
de fístula hepática hay tratamientos, hay varios fármacos,
Ya.
¿eh? El problema está en que el más indicado para esto tiene resistencia, ¿eh? Se ha abusado mucho de ese fármaco, entonces se ha seleccionado por así decirlo, cepas más resistentes, ¿eh?
Ya.
Porque no se ha hecho rotación de fármacos, pero la verdad es que un buen médico veterinario debería estar indicando rotación de fármacos y hay un buen arsenal. En el caso de los trematodos ruminales, lamentablemente no hay mucho para elegir, ¿eh? El más indicado, el que más se ha probado, no está disponible acá en Chile, ¿eh? Y además es bastante tóxico. En este momento tenemos un proyecto que está estudiando cuál es el perjuicio que hay para el ganado, ¿eh? Porque tampoco es muy claro qué, digamos, el daño económico que produce, porque son tantas especies que hay a nivel mundial, que los estudios tampoco están muy claros si todas las especies producen el mismo daño, hay algunas especies que producen más daño que otras, como para saber si en realidad vale la pena intentar tratarlo o no, ¿eh? O tratar de hacer controles nuevamente, de canales, limpieza de canales, y con eso vale más la pena que intentar hacer algún tratamiento, porque si tenemos uno o dos fármacos nomás que van a funcionar, porque ni siquiera están acá en Chile, podríamos intentar tratar de traerlos, pero si lo vamos a traer para estar seleccionando cepas resistentes, porque no tenemos mucho para rotar, ahí tenemos que ver un poco si vale la pena o es mejor a lo mejor tratar solamente de manejar el ambiente. Y con el mismo manejo del ambiente, dado que es muy parecido al ciclo de Fasciola, vamos a estar también tratando de controlar Fasciola, ¿eh?
Y sobre todo a los humanos, ¿cómo se les cura esto? También hay un
El
procedimiento
mismo
ya.
fármaco.
Ah, el
El
mismo,
mismo, en el
ya.
caso de fascia hepática, el mismo fármaco, y ese es el problema. El triclavendazol, que se
Ya.
ocupa por elección en humano, también está teniendo resistencia en humano porque son las mismas fascias las que afectan a las vacas que las que afectan al humano. Entonces, ha habido algunos casos en humano y que se ha tratado y ha tenido resistencia. Entonces, han tratado de buscar algunas combinaciones de fármacos para tratar de curar a las personas y por este abuso del medicamento en los animales han tenido los problemas también en las personas.
A la persona. Oye, le queremos agradecer a Carlos por estar con nosotros. ¿Alguna otra recomendación, Carlos?
No, la verdad es que por ahora
Ya.
básicamente se me viene eso nomás a la cabeza en este
Ya.
momento,
Y en
¿eh?
cualquier tipo de consulta, bueno, asistir a un veterinario, ¿verdad? O
Sí,
cualquier
siempre esto
duda
con
también.
veterinario, sí.
Sí, porque, bueno, ante un tema también desconocido que probablemente muchos quizás no habían escuchado, otros sí, ¿verdad? De
Bueno,
que.
de hecho, los trematodos ruminales es un tema muy nuevo, o sea, no nuevo, pero muy poco conocido acá en Chile,
Eso,
¿verdad?
claro.
Es muy poco conocido. Nosotros nos ha tocado ver cuando vamos a los mataderos a los estudios, que muchos colegas en los mataderos tampoco lo conocían, ¿eh? Así que es un tema bastante novedoso este que estamos estudiando ahora,
Sí, ah, claro, imagínense, de los
¿eh?
mataderos no lo conocen,
Sí,
porque hay que enseñar, ¿cierto? Este
sí.
tipo de cosas que están pasando, que son también pueden ser preocupantes.
Sí.
Oye, muchas gracias al médico veterinario Carlos Landaeta Aquivicki, académico del Departamento de Patología y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Carlos,
Muchas gracias a
por
ustedes por la
explicarnos.
invitación
Muchas
también,
gracias, que
pues.
tenga buen día.
Encantado de estar acá. Muy buen día.
Nos vamos a la pausa, regresamos.